Bueno, y vamos a continuar donde nos habíamos quedado, que era el Parlamento Europeo. Bien, respecto al Parlamento Europeo, lo que debemos destacar, que está constituido, como no podía ser de otra manera, en 1958, como el resto de las instituciones de la Unión Europea, a excepción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y tenemos que recordar, como siempre, que son muy diferentes esas instituciones, pese a que sus nombres nos puedan llevar a confusión, a la idea tradicional que tenemos nosotros de la separación de poderes y de las instituciones con el mismo nombre. Sus miembros, al ser un parlamento multinacional, son elegidos por sufragio directo universal. Y recuerde que el Parlamento Europeo tiene tres sedes diferentes en Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo. Como mayor cualidad, debemos destacar que pese a ser un Parlamento Europeo, no dispone de la capacidad de la iniciativa legislativa. Recuerda que esa capacidad de la iniciativa legislativa recae en la Comisión Europea y que a pesar de ser la institución más democrática de la Unión Europea, ya que es la única que elige directamente los ciudadanos, carece de esa iniciativa legislativa. Sin embargo, esta elección no está, en cuanto a la elección de los miembros del Parlamento Europeo, hay que recordar que no está exenta de críticas y peculiaridades, como que no haya, por ejemplo, un procedimiento electoral único en cuanto a la elección de sus miembros. Ya sabes que el procedimiento de elección, ya saben que depende de cada uno de los Estados miembros y de acuerdo a los sistemas que tengan establecidos. Ello se traduce en que cada Estado miembro celebra elecciones nacionales para elegir sus representantes en el Parlamento Europeo y, por lo tanto, podemos concluir o al menos intuir que se está socavando el principio de representatividad de esta institución. Imaginemos, si fuera el caso español, que las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado se hicieran en España por comunidades autónomas. Los orígenes del Parlamento Europeo se remontan al Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero de 18 de abril de 1951 en París, en el que se creaba una asamblea común que estaba formada por delegados designados por los parlamentos nacionales para controlar la alta autoridad de esa organización, de esa Comunidad Europea del Carbón y del Acero y una participación consultiva. Cuando se firmaron los tratados de Roma, recordemos, el 25 de marzo de 1957, por los cuales se constituyeron la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, se atribuyó una única asamblea común a esas tres comunidades europeas. Recordemos a la CECA, a la Comunidad Económica Europea y a la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Se reunió por primera vez el Parlamento Europeo el 19 de marzo de 1958 y cambió su denominación por la de la Asamblea Parlamentaria Europea y en 1962 por la de Parlamento Europeo, aunque esta denominación no se hizo oficial hasta el Acta Única Europea que se firmó en 1986. Cuando se firmó ya el Tratado de Maastricht en 1992, donde ya se pasaba a la denominación de Unión Europea, se aumentaron considerablemente su esfera de competencias, afianzándose en el Tratado de Lisboa. Tenemos que diferenciar, como siempre, esa tensión que vengo manifestando entre los intereses intergubernamentales y los intereses de los ciudadanos, intereses intergubernamentales que, como muy bien saben, vienen representados por ese Consejo frente a los intereses de los ciudadanos que vienen en ese ámbito de la elección directa por los ciudadanos, de la democracia representativa que eligen el Parlamento Europeo y que, por lo tanto, esos ciudadanos podríamos determinar que vienen frente a esos intereses intergubernamentales representados por el Parlamento Europeo. En cuanto a su composición, de acuerdo con el Tratado de Lisboa, son 751 diputados que representan a los ciudadanos de la Unión. El principio tiene bajo un principio de proporcionalidad decreciente. La proporción entre la población y el número de escaños de cada Estado miembro deberá variar en función de su población respectiva. Cada diputado de un Estado miembro, de los Estados miembros más poblados, representará a más ciudadanos que cada diputado de un Estado miembro menos poblado. Este sistema adolece de varios inconvenientes, como son este sistema del principio de proporcionalidad decreciente, que la composición del Parlamento Europeo no es estrictamente proporcional al número de habitantes de los Estados miembros, por lo que no se valoran igual los votos y los ciudadanos de unos y otros estados, así como que también, evidentemente, se producen desigualdades en el trato. Respecto al procedimiento de elección, hasta 1979, los miembros de los estados miembros eran designados por los parlamentos nacionales de los estados miembros, es decir, esos miembros que iban a ocupar esos puestos dentro del Parlamento Europeo eran designados por los propios parlamentos nacionales. Pero desde las elecciones al Parlamento Europeo de 1971 y tras el acta relativa a la elección de los representantes de la Asamblea por sufragio universal directo, se comenzaron a celebrar elecciones al Parlamento Europeo. El índice de abstención y la importancia tan lejana que sentimos, que percibimos los ciudadanos respecto del Parlamento Europeo, hace respecto a esas elecciones, nos damos cuenta de que el Parlamento Europeo lo percibimos como algo muy lejano, pese a la importancia que tiene, como una de las 7 instituciones que tenemos en la Unión Europea, pero en la actualidad no existe un procedimiento electoral uniforme, pese a los intentos de establecer un procedimiento electoral único, enfrentándose siempre al Consejo, a ese que representa los intereses intergubernamentales ante el reforzamiento de esa legitimidad democrática del Parlamento que yo considero tan necesario. En el Tratado de Ámsterdam se facultó al Parlamento Europeo para elaborar un proyecto de elección uniforme en todos los Estados miembros o con principios comunes en todos los Estados miembros y se llegaron a elaborar unos principios electorales comunes que no afectaban, como el derecho al voto, derecho de sufragio pasivo, campañas electorales, incompatibilidades con el mandato de diputado del Parlamento Europeo. Pero, sin embargo, el Consejo intervino en 2002 decidiendo que el sistema fuera proporcional y la incompatibilidad del cargo de parlamentario nacional con el del parlamentario europeo. En el Tratado de Lisboa se dispone la elaboración de un proyecto para la consecución de un proceso uniforme de elección en todos los Estados miembros, estableciendo el Consejo un procedimiento legislativo especial, siendo necesaria su aprobación por los Estados miembros de acuerdo con sus respectivas constituciones. Este proyecto, conocido como el proyecto DAF, por Andrew Duff, decayó en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Como puntos claves que se contenían en el mismo, listas transnacionales, es decir, partidos políticos y asuntos a escala europea, eliminar la unanimidad del Consejo para la normativa electoral, sufragio activo y pasivo de los que residen en un Estado miembro del que sean nacionales y una edad mínima durante el mismo día de las elecciones. Como esta iniciativa decayó, corresponde a cada Estado miembro establecer, ¿de acuerdo?, establecer cómo es el sistema electoral para las elecciones al Parlamento Europeo. En cuanto al derecho de sufragio, desde el Tratado de Maastricht en 1992, los nacionales de un Estado miembro que residan en otro Estado miembro pueden votar en las elecciones al Parlamento Europeo y gozan también del derecho de sufragio pasivo. Libre circulación y residencia, igualdad y no discriminación, y esto se contiene en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que fue elevada al tratado, al ámbito del derecho originario, a partir del tratado correspondiente. En cuanto a la Directiva 93/109 del Consejo, produjo en el ámbito español una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General a través de la Ley Orgánica 3/94 y esta directiva prevé la aplicación de la ley del país en el que se vaya a ejercitar el derecho al voto. En cuanto a ese derecho al voto, todos los ciudadanos de la Unión Europea mayores de 18 años, en el caso de Austria, recordamos que son los 16 años, con plenitud de derechos en el país de origen. Con los requisitos para ser elector en el estado en el que se vaya a votar. Luego, por ejemplo, pese a que en Austria esa mayoría de edad al voto se establece en los 16 años, un austriaco que resida en España no podrá votar hasta los 18 años. Existen diferentes estados miembros donde el voto es obligatorio, es una obligación ir a votar, como por ejemplo Bélgica, Chipre, Grecia o Luxemburgo. Y también otros donde se establece la voluntad de voto a través de la inscripción en el censo electoral. en cuanto al sufragio pasivo, varía en cada uno de los Estados miembros de acuerdo con sus regímenes electorales. Así, 25 años en Italia, 23 años en Rumanía, 21 años en Bélgica o 18 en el resto. Que goce de plenitud de derechos en su país de origen y no incurra en ninguna de las causas de inelegibilidad en el país en que vaya a ser candidato. ¿Qué dificultades se presentan? Bueno, en primer lugar, se presenta la circunscripción electoral. En España, el territorio es nacional. En otros Estados miembros se establecen varias circunscripciones para la elección de los miembros al Parlamento Europeo. También esto hace que se fuercen coaliciones de partidos regionalistas y nacionalistas. En cuanto al sistema electoral, es una representación proporcional, una variante DON, con un umbral máximo o barrera electoral. En cuanto al estatuto de los parlamentarios, ¿cómo se define? Para evitar las diferencias de derechos y retribuciones que les asignaban las leyes nacionales respectivas, se establece libertad e independencia, asistencia de colaboradores personales y funcionarios, asignación económica, indemnización y pensión, privilegios e inmunidades. ¿Cómo se organiza internamente el Parlamento Europeo? Pues se establece a través de los grupos políticos del Parlamento Europeo, diputados con mismas ideas políticas, con un mínimo de 25 diputados, o también a través de diputados no inscritos. Existen, por supuesto, intergrupos o agrupaciones no oficiales. El funcionamiento esencial es a través de derechos y competencias, el debate, presupuestos de resolución, preguntas, solicitar votación nominal, etcétera. Se establece una fijación del orden del día y la composición de las comisiones. También tiene órganos de gobierno interior u órganos rectores para agilizar el trabajo del Parlamento. El presidente se elige por mayoría absoluta durante un periodo de 2 años y medio a propuesta de grupo político, 40 diputados, y ostenta la representación del mismo, dirige las sesiones y preside y ordena los debates. Existen 14 vicepresidentes en el Parlamento Europeo. Como órgano rector también encontramos la mesa, compuesta por el presidente y los 14 vicepresidentes, y los cuestores, que digamos son los ministros de la mesa, donde se dedica a la resolución de asuntos administrativos, económicos y de organización que afecten a los diputados. Los diputados no escritos o nombran a la Secretaría General del Parlamento. Los grupos políticos tienen órganos de representación como la Conferencia de Presidentes, Presidente del Parlamento y de los grupos políticos, con un diputado no inscrito, con voz pero sin voto, y establecen el orden del día, composición y competencia de las comisiones y subcomisiones y adoptan sus decisiones a través del consenso o el voto ponderado. También tienen órganos funcionales como son el Pleno, con las comisiones permanentes o temporales de carácter especial, las permanentes que se dedican a los informes en diferentes materias y las especiales con un trabajo concreto durante 12 meses, además de las subcomisiones. El funcionamiento del Parlamento Europeo durante los 5 años de mandato, 70 días al año, en 12 periodos parciales de sesiones en Estrasburgo, sesiones plenarias adicionales y comisiones en Bruselas y la Secretaría General en Luxemburgo. Ya vemos que esta división entre los diferentes países parece carecer un poco de sentido. Como competencias, el Parlamento Europeo tiene la de control político, tiene la posibilidad de interponer una moción de censura a la Comisión, por lo tanto, la exigencia de responsabilidad política a partir de una décima parte de los 751, es decir, 75 parlamentarios por escrito y de forma motivada. En este caso, esta moción de censura a la Comisión, hay 24 horas para debatirla y una votación nominal transcurridas 48 horas del debate, para la que se exige 2/3 partes y la mayoría. El presidente del Consejo y de la Comisión, en ese caso, tendría que proceder a la dimisión colectiva de toda la Comisión. No existe la dimisión o la moción de censura individualizada de los comisarios y tenemos que recordar que para ello el presidente les puede exigir que presenten su dimisión respecto a los miembros, a los comisarios y comisarias, a los miembros de la Comisión. ¿Cómo ejerce este control político? Pues preguntas al Consejo y a la Comisión, solicitud de respuesta oral o solicitud de respuesta escrita, orales. En cada sesión también un turno de preguntas a la Comisión o también con carácter específico. Al presidente, vicepresidente, que ya sabemos que el presidente de la comisión, vicepresidente, que ya sabemos que el vicepresidente de la comisión también es el alto representante de Relaciones Exteriores y de Seguridad, o al Eurogrupo. Diputados también pueden hacerlo de forma individual, con respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, Consejo, Comisión o al vicepresidente. Un máximo de 5 preguntas por mes. En cuanto a la Comisión de Peticiones, establece el derecho de cualquier ciudadano de la Unión Europea, persona física o jurídica, a presentar al Parlamento Europeo individualmente o asociado con otros ciudadanos o personas una petición sobre un asunto propio de los ámbitos de actuaciones de la Unión Europea que les afecte directamente. Existen también las comisiones de investigación cuando se conforman a partir de la solicitud de una cuarta parte de los miembros por infracción o mala aplicación del derecho de la Unión Europea, salvo que los hechos estén siendo conocidos por un órgano jurisdiccional. Estas comisiones de investigación pueden durar 12 meses, más 2 prórrogas de 3 meses para la presentación de un informe. También ejerce un control político sobre la política de exterior y de seguridad común y competencias en el espacio de libertad, seguridad y justicia. Competencias legislativas y presupuestarias. Asume la competencia de decidir junto al Consejo todos los actos legislativos, procedimiento legislativo ordinario, procedimiento presupuestario, revisión de tratados, integración con otros órganos de la Unión Europea, defensor del pueblo europeo, lo elige también al presidente de la Comisión, Tribunal de Cuentas, Banco Central Europeo. Y también se establece el comité para la selección, los hearings, de los miembros del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bien, una vez visto